Pongamos este tiempo en las manos de Dios. ¿Qué vamos a hablar esta mañana? Un padre espiritual. Y lo que yo quiero que usted, en el contexto de Hechos 20, del versículo 1 al 12, lo que yo quiero que usted entienda es que hay padres y madres, ¿verdad? Espirituales. Yo usé la palabra padre porque tenemos un padre que está en los cielos, ¿verdad? Entonces, de ahí quiero como comenzar esto. Tenemos un padre que está en los cielos, que es nuestro padre, a los que hemos sido ya convertidos o salvos por Cristo. Entonces, es importante entender, obviamente, esto. Pablo nos va a introducir en el capítulo 20 a temas bastante importantes. Y esta puede ser una de las enseñanzas más grandes que usted puede recibir en este libro en el contexto de educar hijos. ¿Ok? Si usted está en ese negocio de educar hijos, es importante porque se ven principios. Y yo escuché muchos mensajes de este capítulo y usualmente la gente queda más pegado como en la doctrina, tal vez de este pasaje, ¿verdad? Porque hay varios aspectos doctrinales o de enseñanza que puede comprometer el Antiguo con el Nuevo Testamento. Pero va a ser bonito cuando nosotros podemos leer la Biblia, pero de una forma más didáctica, ¿verdad? Voy a cubrir la parte doctrinal, obviamente, pero yo lo que quiero es que usted tome tiempo cuando tomemos tiempo, cuando estamos tratando con la familia. Cuando estamos tratando con la familia espiritual, vamos a necesitar tiempo. Pero cuando usted, esta es la aplicación, cuando usted como padre cría hijos, usted va a tener que tomar un poco de tiempo. Entonces, con esto en mente, obviamente, voy a poner solo las cosas como en su contexto. Y lo que usted nota acá es que Pablo, en los capítulos anteriores, él ha tenido bastantes tribulaciones, diría yo, muchos problemas, mucha oposición. Y ese es el cuadro de usted y yo como padres y madres. Hay mucha oposición, acusaciones, que los hijos dicen algo, que la hija dice esto, que el hijo se comporta así. Pero hermanos, si nos apegamos a lo que dice la Biblia, usted no tiene que perder el corazón de sus hijos. Y hoy tenemos un pasaje que nos va no solo traer temática o temas, pero nos va a traer doctrina. Y es ahí donde yo quiero conciliar esto. Hermanos, el día que usted no vea su Biblia de una forma didáctica, usted se mete en problemas. Yo usualmente me canso mucho cuando la iglesia se queda pegada mucho en la doctrina y se les olvida a veces cómo aplicar un pasaje que tiene doctrina, pero que puede ser práctico. Y yo quiero retarle esta mañana, si usted tiene hijos, va a tener hijos, si usted está pensando en expandirse, pero también digo, si usted va a discipular a alguien algún día, si usted va a invertir espiritualmente ese libro que Dios le ha dado a usted, usted va a aprender de aquí entonces, esta mañana, porque es importante. Primera de Corintios 4:15 nos va a dar el tono que yo quiero que usted tenga esta mañana, porque es muy base. Primera de Corintios 4:15 es uno de los versículos más importantes para criar personas. Dice Pablo les está escribiendo a la iglesia hoy, solo para aclarar algo, en el capítulo de Hechos 20, Pablo está esperando que Timoteo venga con un reporte. Cuando empezamos en el capítulo 20, Pablo quiere que Timoteo le reporte algo. Y el reporte que Pablo está esperando es el reporte de Primera de Corintios, porque Pablo había dado la carta a Timoteo para que exhortara a los corintianos. Pero vea lo que dice Pablo, porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, vea lo que dice la Biblia, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús, dice Pablo, yo os engendré por medio, ¿qué dice la Biblia? Del Evangelio. Entonces, usted hoy va a tener que decidir si quiere ser padre o si quiere ser un ayo. Los ayos son muy bonitos. Hablan bien, se visten bien, les dicen todo lo bueno, ¿verdad? Ese 90%, qué linda que estás, qué bonito se te ve esto. Pero hermanos, el padre te da el 10% que duele. Y en la iglesia hay muchos ayos. Todas las personas quieren decirte lo bonito, todas las cosas. Y yo creo que usted tiene que entonces tomar la decisión si usted quiere ser un padre o va a ser un ayo. Usted puede ser un ayo para sus hijos o puede ser un padre o madre para sus hijos. ¿Me explico? Y es ahí donde viene el problema. El padre se convierte en un inversionista. El ayo es un oportunista. Nada más. Y es importante que nosotros tomemos el rol. ¿Qué es un ayo? Es una persona que está encargada de cuidar a alguien, educar a jóvenes. Y lo que queremos somos padres y madres, es ser hermanos y hermanas que invierten en la vida de las personas. Las iglesias, siempre lo he dicho, se dividen y se hacen un colocho porque están peleando, porque si todo no se ve igual en la iglesia, tenemos un problema. Y yo más bien creo que a los niños se entrenan para que hagan sus vidas. Y eso todavía no lo entiendo porque mis hijas están creciendo, pero hay hijos que van a la iglesia y todo, todo para que el papá esté contento. Y esa no es la idea. Los niños tienen que salir, hermanos. No solo esta iglesia alaba al Señor. ¿Usted entiende? No solo esta iglesia ama a Dios. Si esta no es su iglesia y no ha podido ser su iglesia, busque una iglesia a donde pueda tener un padre. Pero esta iglesia no es la solución. Es Cristo. Es Cristo, hermanos. Padre Dios, gracias por la Biblia, por la forma más didáctica y más práctica que tú dejaste, Señor, para que nosotros amemos. Y gloria a Dios que no tenemos que ver la Biblia igual todos, porque es un libro grande, Padre. Pero yo quiero que tú nos ayudes a ver a Jesús siempre, Padre, en el contexto de lo que leemos. Y así que el pasaje de hoy, Señor, nos ayude a ser inversionistas y no oportunistas, Señor. Entonces, que tú tengas toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Hechos 20, del 1 al 3. Si usted es de las personas que les gusta tomar notas, tiene una oportunidad buenísima. Hechos 20, del 1 al 3, es la primera palabra clave. Un padre, hermanos, invierte. Un padre y una madre invierte. Dice la Biblia, porque no diga que se lo dijo el pastor. Dice, después que cesó el alboroto. El alboroto es el contexto. Usted va a tener que leer el capítulo 19 si no ha asistido. Pablo venía de haber pasado un alboroto, una acusación, unas difamias ahí, etcétera. ¿Por qué? Porque estaba predicando a Cristo. Dice Pablo, llamó a los discípulos y habiéndolos, oiga, exhortado y abrazado. Hermanos, para exhortar y abrazar, usted tiene que pasar tiempo con las personas. Si usted solo regaña a sus hijos, no van a escuchar. Usted les habla, les exhorta, pero usted tiene que darles ese abrazo, ¿verdad? Esa inversión extra que necesitan. Dice que se despidió y salió para ir a Macedonia. Pero vea lo que pasa. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles de nuevo con abundancia de palabras, ahora no solo es exhortar, sino es abundar en inversión. El predicador típico va, hay que regañar a la iglesia. No, hermanos, una exhortación, ¿sabe cómo se hace? Amable, afable, se hace con amor. Sus hijos son diferentes a usted, sus hijos son diferentes al pastor, no, no todos van a ser iguales, hermanos. Hay abundancia. Dice que llegó a Grecia y después de haber estado allí 3 meses, tiempo, inversión, y siendo puestas asechanzas por los judíos para cuando se embarcase a Siria, tomó la decisión de volver a Macedonia. Contextualmente, entonces, este alboroto ahora genera que Pablo se mueve otra vez. Hay alborotos en sus vidas, cosas, genera que la gente se mueva. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que Pablo está deseando con este movimiento era recibir a su hijo. ¿Cuál hijo? Timoteo. En el contexto, aquí hay un traslapo en este capítulo de Hechos 20. Pablo había enviado a Timoteo a dejar la carta de Primera de Corintios. ¿A quiénes? A los corintios. ¿Por qué? ¿Qué estaban haciendo los corintios? Siendo ayos, siendo oportunistas. Sabían la escritura, pero no la invertían. Entonces, ¿qué hace Pablo? Pablo envía a Timoteo para recibir ese reporte. Hey, ¿cómo habrán recibido el mensaje de la carta de Primera Corintios? Si usted no entiende lo que yo le digo, apunte. Primera de Corintios, todo el capítulo, esa carta de Primera de Corintios fue llevada y Pablo quería escuchar qué habían pensado los corintios. ¿Por qué? Porque los corintios estaban fornicando, No estaban invirtiendo, estaban en malas doctrinas, estaban en peleas, unos eran de Apolos, otros eran de, ¿me entiendes? Era un problema. ¿Quién me bautiza a mí? ¿Quién? Entonces, Pablo quiere recibir el reporte. Lo interesante que me toma este pasaje acá es que vea lo que hace Pablo. ¿Qué había pasado Pablo en Asia? Si usted ha estado viniendo, había sido perseguido al punto que casi lo matan. ¿Sabe qué hace un verdadero padre? Se preserva. Se cuida, toma las rutas que son a salvo, se cuida con la dieta, come bien, un buen pasaje, un buen padre se ejercita. ¿Por qué? Vea, justifico esto. ¿Qué es lo que dice al final? Pablo dice acá, después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas para los judíos, cuando se fracasa Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. ¿Qué representa Macedonia? Un lugar a salvo, tranquilo. Una aplicación práctica, hermanos. Que yo veo es simplemente tenemos que ser prácticos. Si sabemos que el azúcar nos está matando, eliminémosla. Vaya por Macedonia, por la dieta de la lechuga y las verduras. ¡Ah! Sabe feo, pero bueno, hay que meterle un poco de verdes al cuerpo. Vaya por la ruta de Macedonia, porque si sabe que se va por Asia, por el Torito, ese restaurante, usted se mete los tacos, usted sabe lo que estoy, ya me entiende, busque la ruta de Macedonia, no la de Asia, porque en Asia, me entiende, estabas poniendo tus videos antes, bro, ¿verdad? Ya dejaste de poner videos, este se ponía con platos de lechuga y espárragos y un pe... Y estaba, usted cerró ese canal, ¿verdad? En YouTube. Todavía lo tiene ahí. Bro, ábralo. No, era buenísimo. Este se ponía en la casa. Vea, aquí hay que comer legumbres, hay que comer. Y me daban ganas de comer a mí comida saludable, porque usted sabe, a mí me gusta el pan y los chitos y las bolitas de queso y eso. Pero bueno, hermanos, hay que pensar esto. Pero vea, hay varias cosas que están pasando aquí. Pero hermanos, el exhortar requiere también de ese abrazo. Hermanos, los hijos necesitan de ese abrazo. De sus palabras, pero también de ese abrazo. Los hijos no tienen que estar de acuerdo de usted o de acuerdo con usted, porque no lo van a estar. Yo ya me doy cuenta, poco a poco, que mis niños no están de acuerdo con todo lo que yo hago, pero no hay problema. Dios comienza la obra y Él la termina. Acá es donde el ayo y el padre se diferencian. Ustedes se acuerdan, a ver, ¿quiénes tienen un tío? Hey, ¿qué hacía el tío? Llegaba con los chips, llegaba con la Coca-Cola, con los helados, y era como decíamos en mi Costa Rica, el desmadre, ¿verdad? Llega el tío y todo mundo tarde para la fiesta y todo eso. Y el papá llega y es como, el tío me lo dio, yo no. Pero ¿para qué le da dulces a los hijos? ¿Me entiende? Me explico, todos ocupamos un ayo, pero todos necesitamos un padre. Y el padre hace el trabajo sucio, el trabajo difícil, pero el padre no rechaza a los hijos por una diferencia de opinión. El padre ama a los hijos. Un hijo necesita ser exhortado, pero debe ser amado en la parte física. Primera Timoteo 1, del 1 al 7, la Biblia dice, solo en contexto, Pablo, apóstol de Jesucristo, dice por mandato de nuestro Dios Salvador y el Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo de la fe. Usted quiere hijos en la fe. Y si usted baja adelante, ahí Pablo dice, como te rogué, que descendieses, te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. O sea, primera Timoteo da el contexto de Hechos 20, solo para que sepa. Ahí se traslapo ahí. Y esto es lo que pasa aquí, hermanos. Dice, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. O sea, Timoteo está exhortando a los corintios con la carta de Pablo. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien edificación de Dios que es por la fe. Así te encargo ahora. Aquí viene el problema. Pues el propósito de este mandamiento, o sea, el propósito de la carta de Primera de Corintios es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, pero ¿qué dice la palabra? Y de fe no fingida. Hermanos, los tíos fingen, hombre. Porque todo está feliz en la casa cuando llegan y traen los regalos, pero cuando se van ellos tienen su propia mugre en la casa, ¿sí o no? Porque no nos, ellos quieren ser tíos. Ay, qué lindo, ya que cómo creciste y empiezan y no te van a decir lo malo. Pero hermanos, el padre no finge. El padre dice las cosas difíciles, pero ahí está con los hijos, ¿me entiendes? O sea, apoya, de las cuales Cosas desviadas, de enviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Hermanos, usted no puede realmente fingir con sus hijos, porque ellos saben cuando usted está fingiendo. Ellos saben cuando usted finge. Es muy fácil. No podemos pretender, hermanos, que somos padres y madres cuando realmente no estamos haciendo el trabajo. Está bien en tener desacuerdos. Tanto la mala doctrina es un problema hoy en día en las iglesias, hermanos, como gente que clama amar a Dios y quiere mostrarte todas las grandezas de la Biblia, pero oiga, no aman a la gente de Dios. No aman a la gente de Dios, a los hijos de Dios, no los aman. El tío viene y predica y se va y no vuelve. El tío viene y se echa un buen mensaje, pero no te ama. ¿Me explico? Yo le digo a los líderes siempre, usted quiere enseñar, ame a la gente. Y cuando usted predica, la gente recibe su mensaje. Pero cuando usted no está en la vida de las personas, usted es un tío en esta clase. ¿Ve? Yo conozco algunos. Quieren ser tíos porque la inversión de padre cuesta mucho. Y hermanos, yo lo he dicho siempre a los líderes, el púlpito es algo, hermanos, cuidadoso. Pero cuando nos paramos, cuando estamos con una persona, usted tiene que tener, son los hijos de Dios. Ay, es que a mí no me reciben el mensaje. Es que no ha sido padre, ha sido un tío toda la vida. Y ahí viene la secuencia, hermanos. Pablo está esperando el reporte de Timoteo porque él sabe. Primera Corintios 1 nos ayuda también a entender este contexto. Esto es parte de lo que Pablo le dijo a la iglesia. Al final, Pablo está despidiéndose y dice, a las iglesias de Asia os saludan. Aquila y a Priscila, los que estuvieron en el estudio, ¿qué hacía Priscila y Aquila? Invirtieron en aquel Aristarco, era aquel inteligente. Ellos invierten en este joven porque estaba confundido con la iglesia que está en su casa. Os saludan mucho en el Señor, os saludan todos los hermanos, saludados los unos a los otros. ¿Qué dice? Con ósculo santo. Hay padres que no besan a sus hijos, hay padres que no juegan con sus hijos. Hay padres que no quieren que la esposa esté con los hijos todo el día, no quieren tener el uno a uno con sus hijos. Hay padres que están esperando el viernes que a las mujeres les toca el estudio de mujeres porque quieren ir a dejar los niños en otra parte e irse solos, no quieren invertir en los hijos. En la Biblia, el ósculo santo es un saludo que se practicaba en la iglesia primitiva antes para mostrar afecto. Afecto, hermanos. Es por eso que yo trato de abrazar siempre. Ahora, no, si usted es hombre, no me venga a dar besos. No, 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 thank you, dirían por ahí, está bien. O tal vez un abrazo, sí, más o menos. Pero digo, era una forma de respeto, digamos. Entonces, prácticamente, sea afectuoso con sus hijos. Es algo bueno, hermanos. Ahora, la segunda cosa que Hechos nos da es Hechos 24, en el aspecto de que un hijo, hermanos, reconoce sus hijos. Un padre, disculpe, un padre reconoce a sus hijos por el nombre, sabe quiénes son, dice la Biblia, Hechos 24, y le acompañaron hasta Asia. No le ponga a los hijos así, eso sería una mala idea, pero vea los nombres: Sópater, que significa quien defiende al padre, de Berea, él era de una área, el padre sabe de dónde son los hijos, Aristarco era un colaborador, ese es el significado de su nombre en hebreo. Y segundo, que este joven era de Tesalónica, que es segundo, su significado es después del primero. O sea, no, no quiere quitarle el trabajo al padre. Luego dice Gallo, que significa alegre. Hay hijos que no son alegres por la forma de sus padres, pero Gallo era definido como un alegre. Imagínense, está arriba. Usted sabe a lo que me refiero con eso, ¿verdad? Y él era de Derbe, pero él los nombra. O sea, un padre reconoce a los hijos. Timoteo es aquel que siente amor y adoración a Dios. Este era el hijo especial. Y era de Asia también. A Tíquico, siervo del Señor, fiel siervo. Ese era su significado. Y luego este Trófimo es el que alienta y nutre. Hermanos, ¿no tiene hijos diferentes ustedes? ¿Cuál de todos estos es sus hijos? Hay unos más alegres, hay otros más adoradores, hay otros más, ¿me entiende? O sea, pero ¿sabe qué hace el padre? Reconoce a los hijos por el nombre. Sabe cómo son, pero son diferentes. ¿Sabe qué tiene usted aquí? Una línea hebrea diferente. Son gentes diferentes. Todos sus hijos van a ser diferentes, hermanos. Cuando usted invierte, hermanos, usted entonces puede reconocer sus hijos, sabe el corazón. Un verdadero padre no solo habla, no solo exhorta. Un verdadero padre reconoce los atributos de sus hijos y los motiva. No tienen que estar de acuerdo. A mí, yo ahora le decía, no está Chris Miller aquí, pero a mí me llama mucho la atención la forma de padre que es él, porque pues en su casa, el otro día me estaba hablando que él tiene un montón de cosas que ha hecho para estar en familia y ahí en su patio, ¿verdad? Pero es interesante que los hijos quieren estar ahí siempre. ¿O me equivoco, Emily? Hermanos, el día que sus hijos no quieren estar con usted, ahora sí pregúntese, ¿qué hice mal? Porque usted se desanima, porque a veces no están en su iglesia o en la clase. El domingo pasado vino mi hija porque quería escucharme predicar en español y se sentó, pero yo no espero que esté ahí. Ella va a tener que irse algún día. ¿Me explico? O sea, y es la diferencia que hace un padre de un ayo, hermanos. El ayo no quiere que los hijos le visiten porque es un ayudante, es un siervo, ¿me entiendes? El padre está deseando que llegue el hijo o la madre. Cuando llega el tío, hermanos, es el vacilón. Pero con el padre, el verdadero padre y madre, los hijos la pasan bien. Hay de todo. En la casa tenemos una práctica que los viernes en la noche hacemos un sleepover en mi cuarto, entonces las niñas traen sus cobijas y todos dormimos ahí. A veces quiero como el espacio, pero todavía quieren venir a mi cuarto y dormimos todos juntos el viernes nada más, ¿verdad? O sea, porque pues hay que invertir en la esposa, ¿verdad? Pero digo, es ese tiempo que las niñas quieren venir todavía. ¿Por qué lo voy a desaprovechar? Ah, es que mi niño solo tiene que dormir en su cuarto. Yo he conocido padres que son tan, no, tan duros y tan secos. No, hombre, vengan y hagamos el relajo el viernes y nos quedamos y hablamos y usted sabe lo que pasa. Duerme uno tranquilo y está bien. Pero usted reconoce a sus hijos y sabe que unos colaboran, otros son más segundos, otros son muy adoradores, otros son más callados. No importa. Pero que su hijo no adopte su religión, ese es el problema. Que deje que los hijos sean diferentes. Provea lo que ocupan. Primera Corintios 10, 1. Un padre, hermanos, está allí para enseñar pasado, presente y futuro. ¿Qué hace Pablo con los hijos? Dice, porque no quiero, hermanos, hijos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Esto significa que vuestros padres todos estuvieron en Egipto. Pero ¿qué pasó en Egipto? Fueron liberados. Pablo le quiere recordar a sus hijos que hubo un pasado y ahora hay un presente. ¿Por qué? ¿Qué tenía la iglesia de Corintios? Estaban desviados. Pero Pablo le dice, hey, nuestros ancestros se desviaron. O sea, hey, estuvieron en la nube, o sea, salieron de Egipto, fueron liberados. Muchos de nosotros hoy en día salimos de Egipto, pero seguimos atrapados en el mundo. Estamos todavía sirviéndole al Padre Satanás. Están ahí, hermanos. Y todos pasaron el mar. ¿Quién pasó al mar? Los egipcios. Se abrió el mar, ¿sí o no? ¿Qué había en Egipto? Esclavitud. Pero hay gente que sigue atada a Egipto. Un padre les recuerda a los niños, es didáctico, les habla un poco de la Biblia, eso es correcto, Hebreos 12:8, hermanos. Si un padre exhorta, un padre también disciplina. Hebreos 12:8, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Hermanos, hay cristianos que se dicen ser cristianos y viven como quieren. Y nunca tienen disciplina. Déjeme decirle, no son cristianos, posiblemente. Y hay que tener cuidado en esto, hermanos. Tercer punto, hermanos, un padre espiritual, un padre realmente y una madre espiritual, ¿sabe qué hace? Limpia su casa. Un padre y una madre espiritual limpia su templo, su casa, limpia su vida. Aquí vamos a una parte doctrinal, es la doctrina de los panes sin levadura. No me voy a meter ahí mucho, pero le voy a decir un poquito. ¿Qué dice la Biblia? Hechos 25:6. Estos. ¿Quiénes son estos? los nombres que le acabo de mencionar, todos estos hombres, estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Pero vea lo que hace. Primera persona, plural, dice Pablo, y nosotros. Ahora, ¿quién está escribiendo este libro? ¿Quién escribió la carta de Hechos? No. ¿Quién? Ah, el doctor Lucas, gracias. Tabata, está bien, también rapidito me enseñó, muy bien, está estudiando. No, aquí me dice, hermanos, Lucas está escribiendo la carta, el evento de Pablo, plural, primera persona, ¿qué es lo que está haciendo? Hay una exclusión de estos discípulos y Lucas dice, y nosotros pasamos los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos. ¿Dónde? En Troas. La geografía cambia, están solos el doctor Lucas y Pablo, donde nos quedamos allí 7 días. ¿Por qué? Porque 7 días es la celebración de los panes sin levadura. ¿Ok? En la Biblia, el pan sin levadura representa la vida del pecado que Cristo no tuvo. Es la separación. La levadura significa la asociación al pecado. Era una fiesta. ¿Sabe qué hace Pablo con el doctor Lucas? Pasa el tiempo sin levadura. Eso es un cuadro de apartarse del pecado. Un padre limpia su casa primero antes de ir a limpiar a sus hijos. Me explico. ¿Cómo quieres tú limpiarle y cambiarle el diaper o el, ¿cómo se llama? El pañal a su bebé si no ha cambiado usted el suyo? Un padre espiritual reconoce que hay que lavarse primero. ¿Qué hace Pablo y el doctor Lucas? Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, que son 7, ¿qué hacen? Navegaron. Ellos se separaron. ¿Por qué? Porque están criando hijos. Ay, es que mis hijos no me escuchan. Es que me hacen. Bueno, ¿y qué está haciendo usted? Ay, es que yo quiero que mi hijo siga a Dios. Que haga. Bueno, ¿qué está haciendo usted? La levadura se usa como ejemplo del crecimiento de algo pecaminoso. ¿Qué hace la levadura en el pan? Crece. ¿Qué hace el cristiano hoy día? Se separa de de las cosas pecaminosas. ¿Para qué? Para que crezca Cristo. En la cena de la Pascua se conmemoraba esta huida del pueblo israelita saliendo de Egipto, de la esclavitud. Hermanos, si somos cristianos, no seguimos en la esclavitud. Hemos sido liberados. La noche en la que el Señor Jesús fue traicionado, Jesús partió el pan sin levadura. ¿A quiénes? A los discípulos. Es un cuadro de la separación que hizo Jesús, se separó. Pero hay padres, oiga, hay padres y madres que se levantan día a día y no pasan por la escritura. ¿Sabe qué hace la escritura? Quita el pecado, limpia, nos ejercita, hermanos, como padres. Hay padres y madres criando hijos que no han pasado por la fiesta de los panes sin levadura. No se separan del pecado, pero están esperando a que los hijos lo hagan. Yo no entiendo, entonces, ¿qué clase de padre y madre somos? Tenga un tiempo con Dios sin la levadura del mundo. Que significa, usted puede obviamente venir e invertir en la palabra de Dios. Éxodo 12, del 14 al 17, nos da el contexto. Pero, pastor, ¿qué son los panes sin levadura? Bueno, aquí habla de esto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Dice, por estatuto perfecto lo celebraréis. 7 días comeráis panes sin levadura. Así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Hermanos, doctrinalmente la separación de la levadura era importante. Un padre se separa, el pueblo israelita se separaba de la levadura por 7 días. Era una separación, era bíblico, era necesario para el hebreo. Para nosotros hoy en día es la separación ahí en la mañana con la Biblia. No queremos levadura, queremos escuchar de Dios. Ahí en el versículo 17, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestros huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis en este mandamiento en vuestras generaciones con costumbre perfecta. Ahí es donde la doctrina importa. Esto no aplica para nosotros. Ya no guardamos la fiesta de los panes sin levadura, pero contextualmente tú y yo podemos separarnos por 7 minutos, o por 7 horas, o por 7 días, pero sepárese. Ok. ¿Cuál es la aplicación de los panes sin levadura, de esta práctica hebrea? En primer lugar, culturalmente, los hebreos judíos, la esposa, o sea, la mujer era la que limpiaba la casa para eliminar toda la levadura de la casa. O sea, la esposa hacía el trabajo de la limpieza. ¿Qué es la iglesia hoy día? La esposa de Cristo. ¿Qué es la iglesia hoy día, Ernesto? Tú y yo somos la esposa de Cristo. Entonces, hebreamente, no quitamos la levadura del pan que nos comimos hoy, pero espiritualmente, quitamos la levadura, hermanos. Para nosotros como iglesia, somos llamados la esposa de Cristo. Funcionamos como la esposa hebreamente, o sea, doctrinalmente. Y es una aplicación bellísima porque ahora vamos a tomar la Santa Cena en unos momentos por primera vez. Lo vamos a hacer juntos en español. Ay, pastor, pero ¿de qué está hablando? Es que no entiendo. Esta es la aplicación. Busque a fondo en su vida. Busque, hermanos y hermanas, qué está en el fondo de su corazón y saque la levadura de su vida. El pecado, las malas palabras, el problema de los ojos, el problema de la mentira. Porque estamos criando hijos hoy día, hermanos. Primera Corintios 5, 6. ¿O no sabéis que un poco de levadura no leuda la masa? ¿Sí o no es lo que dice la Biblia? Es Primera Corintios 5, 6. ¿O no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Doctrinalmente, no practicamos la fiesta de los panes sin levadura. Pues no somos judíos. Ya Cristo vino. Ahora somos uno en Cristo. No hay judío, no hay negro, no hay chino, no hay rojo, no hay amarillo, no hay azul. Somos uno. Pero practicamos las fiestas de los panes sin levadura cuando nos examinamos y separamos y sacamos lo que hay. Hermano, la Biblia nos dice en Hechos 26 que pasados los días de los panes sin levadura, o sea, hermanos, Pablo pasó por esta fiesta, por estos días. Respetuosamente. Primera de Corintios 5:8. Así que celebremos la fiesta. Usted puede celebrar la fiesta sin hacer la fiesta. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, dice Pablo, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Repito, estamos criando hijos llenos de levadura hoy día. No queremos apartarnos. Estamos criando hijos y seguimos endeudados con el mundo. Estamos endeudados. Tenemos hijos. Si somos salvos, vivamos para Cristo. La otra cosa, para ir terminando, en Hechos 27, hermanos, un padre espiritual prepara a sus hijos. Oh, pero pastor, ¿pero qué me está diciendo? ¿Cómo preparo? Vea la secuencia gramática que la Biblia expresa solo en un versículo. Dice en el versículo 7, Hechos 27, dice el primer día de la semana. El primer día de la semana representa primicia. O sea, usted puede aplicarlo para su vida. La primera hora de la mañana, en la primera hora, cuando nadie me ve, cuando no hay nadie en la casa. Se levanta uno y ¿qué hace? Reunidos tú con el Señor, nada más, tú con el Señor, para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Hermanos, un padre prepara a sus hijos. El primer día, a la primera hora, estamos leyendo, hermanos, usted lee, usted se prepara, hermanos. Parte el pan, o sea, usted no solo alimenta a sus hijos, sino les digiere la escritura, usted les puede hablar de la palabra de Dios y les enseña. Pero ¿sabe qué hace Pablo? Que la palabra más clave aquí, alargó. Hoy día tenemos padres de microondas. No alargan el discurso, quieren que los hijos se portan bien así. Ah, es que mi hijo no me presta atención. ¿Cuántas horas ha invertido? Es que yo trabajo mucho, pastor. Usted no tiene idea. Yo tengo mi negocito. Soy emprendedor. ¿Y sus hijos? Y luego se pregunta por qué están metidos en drogas y por qué están metidos en cosas. Bueno, ¿cuánto invirtió esta semana? Alargue el discurso hasta la medianoche. Qué dicha, que dijeron amén. Uf. Ya había empezado a subir, que alguien diga más amén, por supuesto. Alargue el discurso con los hijos. Vea la secuencia. Todo comienza invirtiendo en los hijos. Pablo se mueve y conoce los nombres de todos los apóstoles. Ya les dije, todos los apóstoles tienen nombres con significados hebreos, aplicaciones diferentes. Y luego él limpia el hogar, pero empieza a prepararlos. ¿Qué es lo que muestra eso? El primer día de la semana, urgencia. Se reúnen, es la reunión, ¿verdad? El compañerismo, parte la Biblia, parte el pan, se alimentan. Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente. Sus hijos van a salir el día siguiente. Esa es la misión de la iglesia. Sus hijos van a salir un día de estos. Sus hijos no son suyos. Sus hijos salen el día siguiente, eventualmente. ¿Qué va a hacer? Déjelos. Ellos tienen que tener una relación con Dios. El Jesús de MBT no es la solución. Es el Cristo. Es Cristo. Y Cristo no es esta iglesia. Cristo no es esta clase. Cristo es el Jesús Cristo, el que murió en la cruz por usted, por mí, por sus hijos, por los míos. Esta iglesia no es la solución. Es Cristo. Y por supuesto, aquí tenemos solución, hay compañerismo, aquí trazamos la Biblia, aquí la entendemos, hermanos. Preparar a los hijos, enseñarles, es la necesidad de pasar este tiempo, hermanos. Todos estos principios pueden ser usados en nuestros hogares como padres y madres con nuestros hijos, hermanos. Hechos 20, 8 al 9, voy a ir terminando. Un padre cría a sus hijos al morir a sí mismos. Esta es la parte más importante. Y no, vamos a empezar la Santa Cena 5 minutos tarde, así que a las 12 y 5, ahí cuando yo les diga, para ir terminando. Vea, un padre guía a sus hijos al morir a sí mismo. Vea lo que pasa. Hechos 20, 8, 9. Y había muchas lámparas. Las lámparas es un cuadro de la luz en la casa. Versículos que usted puede poner en su casa. O sea, guía a los hijos a las lámparas, al buen testimonio, a la luz. Dice, en el aposento alto donde estaban reunidos, dice, y un joven llamado Eutico, que significa feliz. Este joven está feliz de estar ahí. Eutico tiene significado. Que estaba sentado a la ventana. ¿Qué es la ventana? Un cuadro de la visión. La ventana es el cuadro del panorama. O sea, él está a la expectativa de lo que el padre espiritual está diciendo. Vea lo que pasa. Estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, porque ¿qué hizo Pablo? Alargó el discurso. Pablo fue un padre que invirtió en su discurso, alargó el asunto. ¿Qué hace el niño? Está sentado rendido de sueño. ¿Por cuánto? Pablo disertaba, o sea, expresa, está enseñando largamente. Vencido del sueño, ¿qué dice? Cayó del tercer piso abajo y fue levantado, ¿qué dice la Biblia? Muerto. Un padre y una madre espiritual enseñan hasta que los hijos caen muertos. Pero pastor, usted está promoviendo los asesinatos. No, hermanos, usted invierte en sus hijos la doctrina, el amor, hasta que ellos están tan acosados por el Espíritu Santo que se someten. Caen muertos, padre, soy tuyo. ¿Qué hace este joven? Muere. Este pasaje es un claro ejemplo del morir espiritualmente. Cuando usted está alargando tiempo con sus hijos, no todo tiene que ser la Biblia, hermanos. No, ¿me entiende? Es pasar tiempo con los hijos. Ahora lo vimos al principio del capítulo. Largamente, hermanos, Eutico, feliz. Es un hijo feliz estando en donde están los padres. Este joven está sentado a la ventana, hermanos, y esta ventana representa claridad, panorama, ¿me entiende, hermanos? Es una belleza lo que usted encuentra en este pasaje. Hermanos, hoy día tenemos padres de microondas, literalmente. Queremos niños bien portados, sin inversión. Hermanos, hay que invertir en si hay algo que yo admiro de este país, Estados Unidos, en la cultura americana, eso no se da con los latinos. Y ustedes, los padres invierten tiempo con los hijos, van a nadar, van a jugar el fútbol y van a, o sea, los padres, yo no sabía de eso porque, o sea, ¿me entienden? No, nuestros padres trabajaban mucho antes y era, pero aquí se ejempliza esto bastante, es genial. Es un buen testimonio ahora para nosotros latinos que estamos aquí, hermanos. Pero vea, volviendo a este texto, hermanos, Pablo sabe lo que él está haciendo es correcto, porque ¿sabe qué hizo Pablo? Leyó la Biblia. Pablo sabía qué tenía que hacer con sus hijos. ¿Por qué? Porque Pablo conocía las escrituras, esos papiros que ya habían escritos. Él los había escuchado, él sabía. Pablo no se inventa. Ve lo que dice Primera Reyes 6:16. Primera Reyes 6:16 nos da un contexto buenísimo. Y Pablo había leído esto, estoy seguro, había un papirito ahí, ¿verdad? Dice, asimismo hizo al final de la casa, Salomón está construyendo este edificio, pero ¿qué es lo que dice? Un edificio de 20 codos, de tablas de cedro, desde el suelo hasta lo más alto. Así hizo en la casa un aposento que es el lugar santísimo. ¿Qué hizo Pablo con los hijos donde este joven muere? En el aposento. ¿Y qué pasa en el aposento? El hijo cae. ¿Y qué hace? Muere. Pero ¿sabe qué hace Pablo? Lo revive. Ahorita vamos a hablar de esto. Ese lugar alto, hermanos, pero hoy hay día que los padres y las madres llevan a los hijos hasta suprimirlos que no quieren estar en la casa. Porque no hay luz en su hogar. No hay una buena vibra, como decimos. Hechos 1:13. Y entrados subieron al aposento alto. ¿Quiénes? Los discípulos donde moraban Pedro y Jacobo y Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Feo, Simón de Zelote y Judas, hermano de Jacobo. Es súper interesante. Piense nada más. Marcos 14, 12 al 16. Y leo en el versículo 14, ¿y dónde entrare a decir al señor de la casa? El maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto. Y usted puede seguir leyendo, hermanos, es necesario. Es que usted lleve a sus hijos a Cristo, al lugar alto, hermanos. ¿Con qué? Con ejemplo, con modelar, hermanos. Y termino con esto, hermanos. Un padre da su vida por sus hijos. Un padre da su vida por sus hijos. Hechos 20, del 10 al 12, termino con esto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, abrazándole. O sea, este joven cae del segundo piso, muere, está en el piso. Entonces Pablo desciende, se echa, o sea, se pone encima de él y abrazándole, hermanos, hay afección. Dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, toda la noche. Esta jornada, oiga, este estudio bíblico duró de 7 a 24 horas, por lo menos. Por lo menos. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Hermanos, notemos la gramática, pero lo que Pablo hace en este texto es que Pablo desciende y esta palabra es un cuadro de la dirección que lleva al morir. ¿Qué hace Jonás, por ejemplo? Jonás descendió, ¿a dónde? Al lugar opuesto. O sea, ¿y sabe qué hace Jonás? Muere. Este es un cuadro realmente de lo que hizo Cristo. ¿Sabe qué hizo Cristo? Murió por ti y por mí. ¿Sabe qué hace? Descendió hasta el lugar donde tú y yo deberíamos de haber estado. ¿Para qué, Tere? Para levantarnos. Si esto no es doctrina, hermanos, esto no es religión. Esto es Cristo. Esta iglesia no tiene una religión. Esta iglesia habla de Cristo. Y eso es lo que Cristo hizo. Descendió, se echó sobre nosotros, hermanos, nos abrazó y nos levantó. Pablo sabía la escritura también. Primera Reyes 17:17. Aquí hay una historia similar, no lo voy a leer todo por el asunto del tiempo, pero ¿qué es lo que hace Pablo? Un joven muere y vea lo que pasa en el versículo 20, y clamando a Jehová, este es Elías, Jehová Dios mío, dice, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir su hijo, que dice, y se tendió sobre el niño 3 veces. ¿Qué hizo Elías? Lo mismo que hizo Pablo. ¿Qué hizo Pablo entonces? Leyó la escritura. ¿Qué hizo Pablo? Hizo lo que hizo Elías. Vea lo que hace Eliseo igual en otro contexto, en Segunda de Reyes 4, 33 y 34. Entrando él, ¿quién? Eliseo, cerró la puerta tras ambos y oró. Hay otro joven muerto, desfallecido, es el mismo caso bíblico. Después subió y se tendió sobre el niño y poniendo su boca sobre la boca de él, no hay un beso. No hay nada extraño, simplemente pone su boca y un soplo y de sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas, así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor y ¿qué hizo? Se levantó. ¿Sabe qué hizo Pablo? Lo que hizo Elías y lo que hizo Eliseo. ¿Qué hace usted cuando sus hijos están muertos en pecado? ¿Qué hace cuando sus hijos están en problemas? Estamos, no, hermanos, tienda su cuerpo, ponga su vida. Ay, pastor, si es que yo llegué al evangelio muy tarde y ya no hice todo lo que tenía que hacer. Venga a la iglesia, ponga su vida por los hijos, hermanos. Pero es una inversión. Filipenses 2, 5, 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo. Hay padres que no son siervos hoy. Hay padres que no son siervos. Quieren que, es lo que dijo el pastor Sam hoy en la mañana. Es que hay cristianos que entran, se sientan y se van. Si esa es la inversión que usted quiere para su vida, eso es lo que va a obtener. Nada. Pero cuando usted viene y se involucra, hermanos, cuando usted se hace siervo semejante, hermanos, dice, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, Cristo vino, murió y resucitó para salvarte a ti y a mí. ¿Y sabe qué hemos hecho? Nos hemos alejado. ¿Y sabe qué hizo? Él entregó a su hijo.